veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone. En abril de 2020, poco tiempo después de que el coronavirus comenzara a causar estragos a lo largo y a lo ancho del planeta, el Partido Comunista Chino impulsó una declaración conjunta de más de 200 partidos políticos de todo el mundo, entre ellos 40 de Latinoamérica. La idea era promover la cooperación internacional contra la pandemia y se trató de uno de los actos más relevantes de la apuesta diplomática del gigante asiático. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Por qué se despliega de manera especial en América Latina? ¿Qué hace posible su carácter transversal a lo ancho de la escala ideológica? ¿Qué están haciendo otros actores como Estados Unidos y la Unión Europea para contrarrestarla? ¿Y qué peligros y oportunidades encierra para la región? Son preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. Esta voz le pertenece a Xi Jinping, el presidente de China, el líder del gigante asiático. Un país que ha desplegado una estrategia económica, política, pero en especial diplomática, de dimensiones globales. La Fundación Konrad Adenauer, junto al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, ha publicado recientemente un documento titulado El arte de hacer amigos. Cómo el Partido Comunista Chino seduce a los partidos políticos en América Latina. Se trata de un policy paper que analiza la estrategia diplomática china en Latinoamérica. Cómo está penetrando de manera desigual en los diferentes países en función de lazos históricos o el contexto político actual. El autor del documento es el periodista e investigador asociado a CADAL, Juan Pablo Cardenal. En su análisis advierte que, en general, se están estableciendo relaciones asimétricas en las que el poderío de China se termina imponiendo. Pero antes de profundizar en el contenido del policy paper en sí, vayamos hacia atrás unos años, ya que esta línea de trabajo con partidos y dirigentes políticos de Latinoamérica viene de lejos. Hay un dato de 2012 que corrobora que la estrategia de China ya lleva sus años. En esa fecha, el país asiático invitó a una veintena de políticos sudamericanos. Esos políticos fueron posteriormente presidentes en sus respectivas naciones. El discurso oficial de la diplomacia china, expresado por el Buró de América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central, es que los intercambios han profundizado la amistad y el entendimiento y los apoyos mutuos con los partidos políticos latinoamericanos. Le preguntamos a María Soledad Pérez Tello, ex congresista de Perú y ex ministra de Justicia y Derechos Humanos en ese país, ¿por qué la estrategia diplomática china encuentra espacio en Latinoamérica?
Yo creo que los países que tienen sistemas democráticos estamos en una dinámica permanente de construcción de institucionalidad, ¿no? No estoy pensando en Europa, estoy pensando en América Latina, ¿no? Y entonces los partidos están siempre preparándose para ser gobierno en un proceso de elecciones continuas que ni siquiera te permite tener calidad en el ejercicio de gobierno, con una institucionalidad bastante débil en la cual China en realidad tiene un potencial y un poderío económico que le permite probablemente también por su sistema político mirar un poco cómo puede llegar a actores políticos futuros, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con la dinámica china de pensar a 10 años, a 20 años, a 30 años, cosa que en Latinoamérica aunque debiera, no se hace, ¿no? No se planifica estratégicamente. O sea, no se mira el futuro a 30 años y en qué posición tienes que estar estratégicamente y desde el punto de vista de la geopolítica para poder acceder a esto o a esto otro, cómo puedes explotar mejor tus recursos. Eso no se da.
Debilidad institucional y falta de capacidad para planificar a largo plazo. Esa es la combinación que, según Pérez Tello, facilita la creciente presencia china en Latinoamérica. Este sería, digamos, el marco institucional y político que facilita el intercambio. Pero también lo que ven estos países en China es la posibilidad de sacar beneficio. Beneficio de las necesidades de aquel país en materia de recursos naturales o de su capacidad para financiar infraestructuras en la región. Y por el lado del gigante asiático, su interés está en la búsqueda de aliados para consolidar su posición hegemónica, sobre todo a nivel económico, en el mundo. Además, como nos cuenta Pérez Tello, que también es profesora de Derechos Humanos en la Universidad San Martín, China ha empezado a preocuparse por cómo lograr posiciones en el sistema universal de derechos humanos con el interés de que se les vea de manera diferente. Y asociarse para ello con países latinoamericanos es mucho más sencillo que con países europeos, según lo que explicaba Pérez Tello.
Damos pase a Noelia Azabache desde el Congreso de la República con la condecoración al presidente de China, Xi Jinping.
Estamos en 2016. El presidente chino recibe la medalla de honor del Congreso peruano en un acto en el que cuenta con la presencia del entonces primer ministro Fernando Zapala.
Señor Xi Jinping, con el quórum de reglamentarios ingresa a orden del día.
Perú es uno de los países con mayores vínculos históricos con China. Esto nos explica el periodista Juan Pablo Cardenal, autor del documento que nos sirve de inspiración para este podcast.
Los países más penetrados por esta estrategia china son los países que tienen, con los que China tiene más vínculos, ¿no? Pueden ser vínculos económicos, pueden ser vínculos históricos o políticos o de otra índole, ¿no? En América Latina, los países con los que tiene vínculos políticos muy estrechos, como puede ser Venezuela, ¿no? o incluso Argentina, pues son dos de los países más, obviamente, más penetrados por esta estrategia, ¿no? Luego tenemos otros como Perú, donde hay una diáspora, ahí hay un lazo histórico muy importante a través de la diáspora china, que lleva ahí muchísimas décadas y que de alguna manera es su puerta de entrada a la sociedad peruana, ¿no?
La relación con Pekín es estratégica para Perú. El gigante asiático es, a la vez, su primer socio comercial y el mayor inversor. Todo eso debido a que domina la minería y el sector petrolero del país. Pero no es solo Perú. Países tan diferentes entre sí como Argentina, Panamá, Chile o Ecuador son donde la estrategia diplomática desplegada por China encuentra más receptividad. En el caso de Panamá, las relaciones diplomáticas con el gigante asiático comenzaron tras la ruptura de su vinculación histórica con Taiwán. Cardenal nos explica que donde más éxito tiene China es en países en desarrollo, allí donde la perciben como una oportunidad de financiación o de intercambio comercial. El ejemplo contrario a esta regla es Australia, donde la penetración de China se ha producido en todos los ámbitos de la sociedad australiana. Una relación que demuestra que el poder blando de los asiáticos también funciona en países con instituciones fuertes y consolidadas, como es el caso del país de Oceanía. Te habrás dado cuenta de que el despliegue de China no se realiza solo entre países y partidos con los que comparte posicionamientos ideológicos, sino que trasciende a toda la escala ideológica y va más allá de los vínculos del Partido Comunista de China con organizaciones cercanas a sus planteamientos. El caso de Argentina es paradigmático. Allí tanto el Partido Justicialista, actualmente en el poder, como el PRO del expresidente Mauricio Macri presumen de sus buenas relaciones con el régimen chino. Pero dejemos que lo explique Cardenal.
Bueno, trasciende la escala ideológica, porque los chinos no entienden la relación entre partidos como algo ideológico, ¿no? Sino más bien como una forma de entablar relaciones y conseguir aliados, ¿no? Obviamente, cuando existe afinidad ideológica, todo es más fácil, ¿no? De ahí, por ejemplo, la relación tan cercana que tiene el Partido Comunista Chino con los partidos comunistas de América Latina, ¿no? Con respecto a los partidos liberales y de centro-derecha, teóricamente antagónicos, los chinos lo que hacen es adaptar el discurso, ¿no? Es un discurso personalizado y adaptado para que sea atractivo para el destinatario. De ahí que realmente no es un hándicap para China, como podría ser en nuestra mentalidad el entablar relaciones con partidos ideológicamente afines. Para ellos, en tanto en cuanto que sus objetivos son otros, pues la ideología es absolutamente secundaria, ¿no? Entonces adaptan sus discursos y con ello logran el propósito de estos programas, ¿no? Que son pues tener cercanía y tener llegada con los partidos y con las personalidades políticas de los países donde ellos tienen intereses y inversiones, ¿no?
Para China se trata de entablar relaciones y sumar aliados. Y para conseguirlo adaptan el discurso a su audiencia, en este caso a partidos políticos teóricamente antagónicos. Es decir, hacen lo que haría cualquiera que desea tener éxito en su comunicación. Para Pekín, si no se cuestiona su sistema político o las violaciones de los derechos humanos y no se ponen trabas a sus intereses económicos, la ideología pasa a un segundo plano. El éxito de la diplomacia china se puede medir en que cada vez son menos los actores políticos que cuestionan su modelo, incluso pese a que, según Amnistía Internacional, en aquel país la represión sistemática de la disidencia sigue presente. El sistema de justicia continúa plagado de juicios injustos y casos de tortura, y como si esto fuera poco, se mantiene como secreto de Estado toda información referente al uso generalizado de la pena de muerte en el país. Abundando en esta cara oscura, un informe elaborado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos muestra que en diferentes proyectos empresariales llevados a cabo por empresas chinas en 5 países de Latinoamérica existieron violaciones a los derechos humanos, en concreto en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Los casos estudiados pertenecen a la industria minera, a la petrolera y al sector hidroeléctrico, y tienen impacto en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Este organismo, con sede en París, que representa a 184 organizaciones de defensa de los derechos humanos establecidas en más de 100 países, denuncia prácticas poco respetuosas con las legislaciones ambientales y laborales, incluso maltratos, despidos ilegales y accidentes laborales evitables. No es la primera vez que una potencia mundial trata de imponer su agenda y sus condiciones en Latinoamérica. Tampoco que persigue sus intereses políticos y económicos, poniéndolos en ocasiones por encima de la legislación nacional y del respeto básico a los derechos humanos. Quizá lo novedoso es que en el caso de China, todo se está haciendo fuera de foco. Por eso también el interés de la Fundación Konrad Adenauer en publicar el policy paper de Juan Pablo Cardenal, que mencionábamos al inicio. Sebastian Grundberger, representante del programa regional CAS Partidos, es muy tajante al respecto.
No puede haber una cooperación en altura de miras con un actor autoritario de partido único, violador de los derechos humanos y libertades. El Partido Comunista Chino representa todo lo que nosotros no creemos que debe representar un partido político. Es contrario a la idea de un partido democrático.
Hemos escuchado en qué consiste la estrategia diplomática de China en Latinoamérica, por qué está encontrando receptividad en la región y cómo se desarrolla de manera transversal entre países y partidos muy diferentes. También hemos puesto sobre relieve algunos de los peligros y las contradicciones de la cooperación con China. Pero todavía nos queda una pregunta clave pendiente. ¿Qué sucede con los otros actores internacionales como Estados Unidos o la Unión Europea mientras que China despliega su estrategia en la región? Juan Pablo Cardenal nos arroja algo de luz sobre este tema.
Bueno, es verdad que institucionalmente Estados Unidos y Europa han dado un poco la espalda a América Latina en la última década, sobre todo a partir de la crisis del 2008, en la que empezaron a priorizar otras regiones, ¿no? Eso es así. Y además eso coincide con el repunte de la presencia y de las inversiones de China en América Latina y en todo el mundo. O sea, coincidió una cosa con la otra, ¿no? Ahora, yo quiero apuntar un factor, ¿no? Que es que mientras las empresas de Estados Unidos o de Europa que invierten en por el mundo, en América Latina, son empresas privadas y, por tanto, la presencia de los estados es menos visible que en el caso de China, ¿no? En el caso de China desembarcan con sus bancos, con sus empresas estatales y alrededor de eso pues está todo el apoyo de la diplomacia china, ¿no?
Según Cardenal, esta forma de invertir de China, que despliega todo su sector público allá donde va, le otorga una ventaja considerable con respecto a Estados Unidos o a la Unión Europea. Para el periodista, China no busca siempre conseguir beneficios a corto plazo, sino que tiene una visión estratégica a nivel país. Por ejemplo, como en el caso del petróleo en Venezuela. Es cierto que en todos los viajes diplomáticos organizados por los gobiernos de los distintos países hay un componente comercial clave. Hay presencia de grandes empresas interesadas en invertir o en hacer negocios en el país que se está visitando. Pero la diferencia con el caso chino es que la estrategia política, diplomática y empresarial están perfectamente alineadas. Hay una idea que recorre todo el documento elaborado por Juan Pablo Cardenal. Se trata de una advertencia sobre el establecimiento de relaciones asimétricas en las que el poderío de China se terminará imponiendo. María Soledad Pérez Tello, que actualmente es secretaria general del Partido Popular Cristiano, abunda en esta idea y ofrece algunas pistas sobre cómo se pueden equilibrar esas relaciones.
Otra forma de viaje es la del diseño estratégico, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a China? Tenemos que tener muy claro que nuestras diferencias políticas son evidentes. No vamos a pretender avalar conductas políticas chinas que son inaceptables, ni prácticas laborales y de ejercicio de derechos que simplemente son inadmisibles, ¿no? Vamos a decidir si vamos a tener o no vamos a tener negocios con China. Y sobre la base de eso vamos a poner los límites, ¿no? Lo que está haciendo Alemania, por ejemplo, con la tecnología 5G, o sea, estos son los límites. Ahora, no sé si Latinoamérica tiene capacidad para poner esos límites, en términos, por ejemplo, de verificar el cumplimiento de estándares mínimos de respeto a derechos humanos en una actividad extractiva china. No tenemos, como latinoamericanos, esa capacidad. Y yo creo que eso es un problema, ¿no? Es un problema.
Por último, le preguntamos a Juan Pablo Cardenal cuáles son las oportunidades para los países latinoamericanos en su relación con China. Y nos contestó lo siguiente.
Por supuesto que hay oportunidades y de hecho es obligado tener vínculos económicos con China y tratar de sacar beneficio de las necesidades que tiene China en términos de recursos naturales o de sus enormes recursos financieros para la financiación de la construcción de infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, hacer negocios con China no significa pagar un precio político ni claudicar en nuestros valores democráticos, ¿no? Creo que se pueden hacer negocios con China y a la vez exigir transparencia, exigir reciprocidad o simplemente pedirle a China que invierta en industrias de valor añadido, por ejemplo, cosa que no es algo ajeno para China, porque China lo exigió a los ha estado exigiendo eso a los inversores internacionales en las últimas décadas cuando invirtieron en su país, ¿no? Entonces, yo lo que creo que el objetivo del resto del mundo y de América Latina en particular es tratar de tener una relación lo más equilibrada posible, ¿no? Tanto económicamente como en lo político, ¿no?
Thank you. China ha llegado a Latinoamérica para quedarse. Lo ha hecho con una estrategia que tiene su mirada en el largo plazo. Buscan satisfacer sus necesidades de recursos naturales, acrecentar su hegemonía económica en el mundo y tratar de que el régimen chino sea visto de otra manera por los diferentes actores internacionales. Para las élites económicas y políticas latinoamericanas, el gigante asiático es percibido no solo como ineludible, sino también como una fuente de oportunidades que otros no pueden ofrecer, sobre todo tras el repliegue de actores internacionales clásicos como Estados Unidos y la Unión Europea. El de China es un poderío económico ya consolidado en la región. El mayor riesgo está en las relaciones desiguales con las que el gigante asiático impone sus condiciones, y eso significa, sobre todo, que los derechos humanos, tanto en China como en Latinoamérica, seguirán quedando en el segundo plano. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y recordá, en este tiempo de pandemia, cuídate y cuídanos respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.